vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de andar.
Estamos aquí después del día, después de lo que iba a ser el apocalipsis y otras cosas.
Pues sí. Y si todavía nos estáis escuchando, quiere decir que no va a pasar.
Claro, que yo, que todo el mundo creía, ¿no?, que iba a pasar y estas cosas.
Claro, todo el mundo estaba cagado.
Sí, sí, sí.
Haciéndose cruces ahí. Digo, ah, el apocalipsis.
Basta ya para el apocalipsis de momento, que luego igual habrá alguna mención hacia él.
Bueno.
Esto sigue siendo la tontería, chaporrama, todo es mentira. En lo que será, no el último programa, supongo que de la existencia, pero al menos de este jodido año sí.
Sí, del año sí. Estamos en el 104.5 y en el 96.6. Y este programa se emite en directo los sábados cada 15 días y se repite los lunes por la mañana.
Sí, creo que de 9 a 11, en teoría.
Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900.
Y a uno que siempre debéis llamar, que es el 088.
Donde unos chicos y unas chicas muy simpáticos os recibirán amablemente y os pondrán calentitos y a la sombra.
Pues entraremos en acción.
Pues sí. Comissions Obreres demanen en un comunicat que no es proveixin les pilotes de goma.
Ese sindicato que tanto defiende a la clase obrera.
Claro, bueno, y defiende a los gossos y a la Policía Nacional, que son obreros también.
Claro, que defienden a los obreros de sí mismos.
Claro.
Es un trabajo chungo, pero alguien lo tiene que hacer.
Claro. Hombre, es que no lo comprendéis, la gente que se caja tanto de la policía y tal. Digo, pues piensa que se sacrifica mucho para llevar el pan y con el sudor de su frente... y repartir hostias, bueno, pero es que las reparten en el fondo pues porque nos las hemos ganado. Pues porque, ¿a qué viene protestar tanto, hombre?
Con lo bien que se está con la boca calladita.
Claro.
No entran moscas.
Hombre, y si estás en el paro te jodes, y si estás trabajando te jodes también.
Sí, en caso de estar jodido siempre.
Claro. Y
sin estar jodiendo.
Ah, hombre, evidentemente. Y estos obreros de la placa y la porra, pues... hacen lo que deben hacer.
Me gusta eso, de la placa y la porra.
Doncs bé, el dia 31 del 3 del 2011 vam entrar al registre del Parlament un informe que explica... Quina lletra més petita, hosti. Un informe que expliquem bé per què són absolutament necessàries les escopetes llançadores dels policials en manifestacions greus com, per exemple, les que hi ha a Barcelona. L'ús de l'escopeta policial es du a terme com a últim recurs, sí. I després li treuen un ull al més pintat que passava per
però
allà,
que no?
No,
que ya, eso ya lo hablamos el programa pasado y no fue así.
No, es que se lo hizo a sí misma, claro. Esa mujer.
Y aparte, claro, cuando lanzan no tienen más remedio y para nada les gusta, ¿eh?
No, lo hacen a desgana.
Solo hay que ver la cara de satisfacción que ponen los muy cachorros.
No, yo creo que lo hacen, se sacrifican en sí, el fondo. Sí. Que ellos no quisieran hacerlo, pero dicen... Oh,
esto te va a doler más.
Te va a doler más a mí que a ti.
Y que mucho te quiere, mucho te hará sufrir.
Claro.
Sí, los clásicos, las clásicas frases que justifican la represión y el hecho de ser un cabrón. Todo tiene su justificación.
Claro. Per tant, l'escopeta amb pilotes de goma es fa servir com a últim recurs i quan totes les anteriors mesures resulten ineficaces a l'hora de dispersar els manifestants i sempre obeint ordres. Hem de recordar que en aquestes situacions l'ús de les pilotes de goma és l'única manera de mantenir una distància de seguretat entre els policies i els manifestants violents. De no ser així, en situacions on se'ns estan llançant objectes contundents com ara tapes de contenidors, tapes de claveguera, ampolles, pedres de 12 quilos, objectes metàl·lics o líquids inflamables, com el dia de la vaga general del 29S, on es van cremar contenidors i fins i tot un vehicle de la Guàrdia Urbana...
Pues para lanzar una piedra de 12 kilos con eficacia tienes que tener bastante fuerza y precisión, ¿eh?
Vaya.
Tienes que ser prácticamente como un deportista olímpico. Y se supone que los perroflautas que van a las manifestaciones que no se cuidan mucho y estas cosas.
Vaya. Entonces, sí, como narices, mucho luego pueden,
son capaces de coger, tirar una piedra de 12 kilos y hacerlo con precisión. Que pues lo expliquen.
Imagínate, pues esto es lo que dicen los Mossos.
Sí.
Y yo creo en la versión policial, evidentemente.
Claro.
Doncs bé, resultaria inevitable un enfrontament cos a cos, defensa en mà, i amb uns de l'associació Stop Val... que de ben segur serien molt més greus que els produïts amb l'ús de les pilotes de goma. L'associació Stop Bales de Goma ha aconseguit que es faci un estudi en comissió parlamentària sobre si s'han de fer servir les escopetes amb pilotes o no. Fins i tot els han rebut el nostre conseller, així com el director general de la policia, cosa que ens ha sorprès bastant. La nostra postura és claríssima. De cap manera se'ns pot treure aquest recurs que ja teníem, que ja entenem que els ferits, tant policies com manifestants, es multiplicaria. Per això, el sindicat de policia de comissions hem presentat al Parlament l'informe adjunt tot justificant la nostra postura. L'escopeta policial és imprescindible. Jo crec que tenen raó, home. Està bé, aquests guarros.
Lo hizo un sindicato que defiende
a los trabajadores.
Claro,
bueno, a los trabajadores de la placa y la porra.
Hay que decir que, al menos en Europa Occidental, el uso de pelotas de goma solo está limitado, aparte del Estado español, pues creo que en Portugal y en Francia, que luego el resto de países pues no utilizan las pelotas de goma. Si bien otros países, como Alemania y otros, utilizan el manguerazo.
Claro.
En lugar de las pelotas de goma.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, no utilizarán las pelotas de goma, pero utilizarán otras medidas de dispersión de multitudes, por decirlo de una manera suave. ¿No habría algún disolvente de policías?
Alguno debería haber.
Alguno debería haber, sí.
¿Sabes qué te digo? Que vamos ahora con un villancico.
Venga.
Ya que estamos en esta fiesta ahora que van a empezar tan entrañables y tan bonitas y todo eso.
Sí, yo pues, es que la verdad es que
como
me encantan.
Aquí somos muy tradicionales, pues vamos a poner un villancico habitual que ponemos todos los años por estas fechas. Porque somos gente de tradición.
Vaya.
Y pondremos un tema de Sociedad Alcohólica, un villancico que se titula Feliz Falsedad.
Me cago en la puta Navidad. Necesito llamar a ver que te pille un palestino. Date valor y quiere fuel. Quiero un pino. El gran demonio va a comenzar.
El odio va a comenzar.
Los medios por la nube de estar.
Por la nube de estar.
Por cómo nos va a cobrar. Por tanto que en la vida me acabaré de estar. ¡A fallar!
Puta la vida.
Vamos con otro, a iniciar otro mini serial sobre drogas y sustancias psicotrópicas o psicoactivas. Y vamos con las drogas y experiencias religiosas, como si la religión ya no fuera de por sí una droga.
La religión es la peor droga que hay.
Pues relacionadas con las drogas, pues se mejoramos. Está más guay. Drogas y religión. Primera parte. Todas las personas están de una u otra forma influenciadas por la religión. A veces la religión adoptada por una cultura dependió de las sustancias tóxicas en que se desarrollaban en la región, al contar con la posibilidad de tener uno u otro tipo de vegetación. En estas culturas se ha dado el fenómeno de consumo de sustancias alucinógenas por la religión. Los pueblos han generado mayor impacto en el mundo, usaron alucinógenos en sus rituales y ceremonias religiosas. Se sabe que algunas religiones utilizaron plantas de propiedades alucinógenas y otras formas de alteración de la conciencia. Se han establecido relaciones entre los estados alterados de la conciencia y las conductas religiosas. Drogas en la Biblia. Benny Sanon, profesor del Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén, esa ciudad que todos los monoteístas del mundo, las tres grandes religiones, se disputan, como si no hubiese más ciudades y más territorios en este jodido y absurdo mundo. Pero nada, todos tienen su ciudad sagrada allí, tanto cristianos como musulmanes como judíos. Pues este profesor afirma que el profeta Moisés se encontraba bajo el efecto de poderosos alucinógenos cuando bajó del monte Sinaí y presentó al pueblo judío los 10 mandamientos. Y cuando también se creyó que pasó por el mar, ¿no?
También.
Bueno, que el mar en teoría pues desapareció cuando...
No sé, bueno, se abrieron las aguas.
El pueblo de Israel, se abrieron las aguas. Y se volvieron a concentrar las aguas como venían los egipcios detrás persiguiéndolos. Pues nada, el consumo de psicotrópicos formaba parte de los rituales religiosos de los judíos mencionados por el libro del Éxodo en la Biblia. En lo que respecta a Moisés en el monte Sinaí, no se trató de un acontecimiento cósmico sobrenatural en el cual yo no creo, o de una leyenda en la cual tampoco creo. Es muy probable que se haya tratado de una reunión de Moisés y el pueblo de Israel bajo el efecto de los estupefacientes. La Biblia afirma en este sentido que el pueblo ve sonidos, un fenómeno muy clásico, por ejemplo, la tradición de América Latina, donde se ve la música. Respecto a la zarza ardiente, en los desiertos del Sinaí egipcio y el Negev israelí, hay hierbas y plantas alucinógenas que los beduinos seguían. Las sociedades tradicionales chamánicas introducían los estupefacientes en sus ritos religiosos, utilización que está sometida a reglas muy estrictas. En una ceremonia religiosa en el norte de la Amazonía, en Brasil, al probarse una poción hecha con una planta, la ayahuasca, hubo visiones de connotación espiritual y religiosa. Los efectos psicodélicos de las pociones preparadas con la ayahuasca son comparables a los que producen las bebidas fabricadas con la corteza de acacia. La Biblia menciona este árbol frecuentemente y su madera es similar a la que fue utilizada para tallar el Arca de la Alianza. Algunos expertos creen que el maná de la Biblia, el alimento que Dios dio a los israelitas, era el liquen lecanora, esculenta o alguna especie emparentada con él. Cuando está seco puede ser arrancado del suelo y transportado por el viento, produciendo en el sentido bíblico una lluvia de alimento. Los árabes siguen recogiendo este liquen y lo mezclan con grano molido para hacer pan. Éxodo 16, 2.31. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como juelas con miel. El maná era parecido a la semilla del cilantro, tenía un color amarillento como el de la resina. Todo parece indicar que el maná procede de una planta aún existente en los desiertos del Medio Oriente, que en los días de sumo calor destila una resina parecida a la miel que se solidifica con el ambiente y es agradable al paladar. Algunos investigadores especulan que el maná, el alimento que cosecharon las tribus de Israel, fueron en realidad drogas enteógenas. Y apunta aquí, y el rocío se depositó sobre la paz de la tierra como una pequeña cosa redonda, tan pequeña como el har, helado sobre el terreno. Y cuando los hijos de Israel se vieron, dijeron uno a otro, «¡Es el maná!», porque ellos no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, «Este es el pan que el Señor nos ha dado para comer». Algunos apuntan similitudes con el psilocibe y la descripción bíblica del maná. Se acaba por hoy, el siguiente día empezarán con las drogas en culturas antiguas.
Pues vamos a poner un temilla de los... El mal ja està fet. Llibertat per la Cristina és el nom del tema. utilizar una ambulancia para ir al hospital costará 5 euros por trayecto.
Demasiado barato.
Muy barato, lo veo yo, ¿eh?
Sí, tarifa de taxi urbano.
Claro, joder.
Y tarifa de taxi urbano en nocturno y en fin de semana.
Claro, es lo que deberían hacer. Hay un cuenta kilómetros, no, ¿cómo se dice?
Si no, que no se ponga usted enfermo, hombre.
Una subida de bandera ahí, normal, sí. Y que vaya corriendo el contador, claro.
¿Quién te manda a estar enfermo, eh?
Claro. Mira, Sanidad pretende aplicar el mismo copago en toda España y a situaciones de no emergencia. O sea, que tú coges una ambulancia pues para dar un paseo.
Sí, esto se refiere a la gente que tiene enfermedades crónicas.
Claro.
Que día a día tiene que estar obligado a coger la ambulancia. Y como es un lujo eso de tener una enfermedad crónica, pues mira.
Claro.
Los lujos se pagan.
O sea, si tienes que someterte a diálisis o cualquier tratamiento así un poco chungo que tengas por desgracia que hacerte, pues nada, a pagar 5 eurazos y bueno, y aún gracias, ¿eh? Que podría ser más caro.
Y que será más caro, seguramente.
El texto, que será aprobado el día 20, causa malestar entre los enfermos de riñón y cáncer. Utilizar los servicios de una ambulancia para trasladarse a un centro sanitario costará al enfermo 5 euros por trayecto en situaciones de no emergencia, según un borrador que baraja el Ministerio de Sanidad, que será debatido el próximo día 20 de diciembre por los, bueno, que ya fue debatido, con los consejeros de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Según ha explicado Sanidad, se trata de unificar la aportación en toda España y el transporte con carácter urgente quedará blindado y excluido de este copago.
Sí, son tan buenos que se enrollan cuando te están muriendo.
Claro, qué majos son, ¿no? Es que, yo qué sé, estos políticos, pues muy bien por haberles votado. Pues porque, en el fondo, pues piensan en nosotros. Y esto de hacer pagar la ambulancia, pues qué menos, joder. Ya que te transportan hasta el hospital y te tienes que hacer una diálisis o tienes
bonito,
que hacer un cáncer. Sí. O...
Con lo bonito que es que gente como Nana Botella, que para ir a la Pelu ya va con 4 guardaespaldas y va con el coche oficial.
Claro.
Claro, es un servicio muy urgente.
Hombre, evidentemente.
Ir a la Pelu tiene mucha más importancia de que tenga necesidad de una ambulancia diariamente, está clarísimo.
Claro, no, y además...
Y tú tienes que pagar por que la Botella vaya a la Pelu.
Claro.
No porque cualquier enfermo crónico coja la ambulancia.
Hombre, evidentemente. Es que las ambulancias, es que la gente ya abusa. Joder.
Sí.
Fuentes del departamento que dirige Ana Mato matizaron que en esta aportación no se establece en función de una enfermedad concreta y que se evaluará el estado de cada paciente. De hecho, el texto no menciona ninguna enfermedad concreta y se limita a señalar que para los enfermos con tratamientos prolongados se establecerá una aportación mínima. Malestar entre los enfermos de cáncer. Y estos, pues mira.
Sí, claro, van a estar contentos, ¿no?
Se han picado.
Joder, van a estar tirando cohetes y...
Sí, sí.
Y mata suegras.
No obstante, el conocimiento del borrador al que ha tenido acceso este periódico ha causado gran alarma y malestar entre los colectivos de enfermos de cáncer y renales que se someten a hemodiálisis y a quimioterapia. Estos pacientes, según el texto, deberán abonar un tope máximo de 20 euros al semestre. La Asociación Española contra el Cáncer ha pedido a Sanidad que proteja a los pacientes de radioterapia y quimioterapia por el riesgo vital que supondría dejar el tratamiento por no poder asumir el coste del transporte al centro sanitario. Pues que se mueran. Ya. Hombre, si no pueden pagar, pues que se mueran.
Y así ahorrarán al Estado.
Claro. Hombre, porque se han pensado que esto de la sanidad gratuita y del transporte gratuito en ambulancia y nada, todo eso se tiene que acabar. Hombre, pues porque el Estado, pues, está pasándolo muy mal y...
Y porque es mucho más importante que la Ana Botella vaya a la Pelu, hombre.
Claro. Bueno, y qué decir de Ana Botella, que se tiró unos días en el spa en Portugal, ahí de lujo, cuando pasó lo del Madrid Arena, pero lo hizo pensando todo el rato en las víctimas.
Exactamente, porque estaba en el spa, pero a la vez pensando en el gran dolor que tenía por dentro, ¿eh?
Claro.
Y pensando en sus conciudadanos.
Sí, 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 sí. Es una gran mujer.
Que te puedes ir a un hotel de super lujo y pasar unos días en spa y pasando en unos balnearios.
Y pasarlo muy
todo
mal.
Todo tipo de lujos y a la vez estar pasándolo mal por dentro.
Claro, claro.
Claro. Vosotras, como siempre sois unos miserables, unos pobres, no sabéis de cómo lo mal que se pasa siendo rico y poderoso.
Claro. Hombre, es que ser rico y poderoso no es fácil, ¿eh?
Y tener poder.
Claro.
Claro. Hombre. Es una abundancia, poderoso poder.
Es que no es fácil ser rico, porque todo lo que te sacrificas y todo el malestar y los sinsabores que tienes que padecer, sabiendo que los pobres pues todavía se les podría exprimir más y no se les exprime, eso pues habría que tenerlo en cuenta mucho. Sí, y
al pobre también es un vicio, o sea, chupar al pobre siempre es un vicio que nadie se quita y siempre quieres más.
Claro.
Vas chupando un poquito y lo quieres más y más. Lo que sí. pasa es que lo vas haciendo poco a poco, porque si lo hicieras de golpe, ya reventabas el caramelo.
Claro.
Y disfrutas más haciéndolo poco a poco.
En fin. En una nota de prensa, esta asociación admite que está preocupada porque la actual coyuntura económica y la puesta en marcha de medidas para afrontarla afecten a los servicios que las personas enfermas de cáncer y sus familias han venido recibiendo desde la sanidad pública universal y gratuita. Ja, ja, ja. Pública universal y gratuita, eso se acabó.
Sí,
hombre, ya.
Va a ser que sí.
También las prótesis. El nuevo copago afectará a enfermos o accidentados que no se encuentran en una situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse por sus propios medios a un centro sanitario, un servicio que se suele dar a ancianos con movilidad reducida o enfermos que deben recibir tratamiento y no pueden trasladarse por sus propios medios. Pues esos también, que paguen.
O si no, que vayan andando.
Claro. O arrastrándose.
Como sea.
Si no pueden andar, que se arrastren.
O que se impulsen con un cohete.
El borrador prevé los límites mensuales para la aportación del usuario en función de su renta. Así, los asegurados o pensionistas y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 100.000 euros pagarán un máximo de 60 euros mensuales. Los que perciban entre 18.000 euros o 100.000 tendrán un límite de 20 euros al mes y quienes ganen menos de 18.000 euros, que eso es una gran mayoría de los pensionistas, solo abonarán como mucho 10 euros al mes. De esta manera, Sanidad se decanta por el mismo modelo que previsiblemente afectará a las prótesis, 10% para todos, en lugar de los tramos de aportación que rigen para los medicamentos con receta.
Vaya, que aún tienen que estar agradecidos, porque le limitan a 10 euros al mes.
Sí, bueno, pero bueno.
Pero siempre quedan rumanos para echarles la culpa, como diría el Albiol, el alcalde de Badalona.
Claro.
Y una de rumanos será el siguiente tema del Lendakaris Muertos.
Bajan de sus naves
para entrar en nuestras naves, para entrar en nuestras naves.
Vienen a quitarnos los recursos naturales,
la cerveza con alcohol, el cobre, el tocino, las hijas de tu vecino.
Errar el rumano y a veces se les va la mano. No lo digo yo, lo dice el telediario. Se beben el orujo de los chales de lujo, lo pusieron bueno a José Luis Moreno.
Pobre de que lo cobre, pobre.
Invasores rumanoides bajan de sus naves
para entrar en nuestras naves, para entrar en nuestras naves.
Vienen a quitarnos los recursos naturales,
la cerveza con alcohol, el cobre, el tocino, las hijas de tu vecino.
Errar es rumano y a veces se les va la mano. No lo digo yo, lo dice el telediario. Se beben el orujo de los chales de lujo, lo pusieron bueno a José Luis Moreno.
Pobre del que no cobre el cobre, pobre del que no cobre el cobre, pobre del que no cobre el cobre. Pobre del que no cobre el cobre. Todos los
pues vamos a ver lo que puede hacer un ateo en Navidades. El ateo en Navidades será el capítulo de Diálogos del Ateo, el libro de Juan Ignacio Ferreras, de esta entrañable pareja del ateo y del beato. No sabemos si serán de hecho o no, o de desecho.
Pero no sé, pero hacen una buena pareja.
Pues empieza así, el ateo en Navidades. ¿Se va usted a reír? Lo dudo, con usted me río muy pocas veces.
Ese es el beato, ¿no?
Sí, responde el beato. Ahora continúa el ateo. Bueno, pues verá, el otro día me preguntaron si yo, como ateo, creía en las Navidades. Y responde el beato, y usted dijo que no, claro. Y responde el ateo, pues yo dije que sí. Y responde el beato, hombre, eso es nuevo. Responde el ateo, dije que sí, pero maticé un poco.
Ah, bueno.
Claro, y dice el beato, ya me parecía a mí. Continúa el ateo. Le dije al preguntón que nadie con dos dedos de frente puede estar en contra de una fiesta familiar en la que se exalta el amor entre los hombres, o como dicen ustedes, paz a los hombres de buena voluntad. Y responde el beato, decimos más bien gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Responde el ateo, bueno, pues yo no puedo estar en contra de cantar la paz entre los hombres de buena voluntad. Otra cosa es que tengamos que celebrar el nacimiento de alguien del que históricamente no sabemos nada.
Y es más, yo te voy a hacer una pequeña matización. El día 25 de diciembre era la fecha del nacimiento de Mitra, o sea, un dios pagano. Lo que pasa es que la Iglesia aprovechó la fecha para una fiesta que era muy celebrada, pues cristianizarla de alguna manera.
Claro. También se celebraba en el paganismo, era el solsticio de invierno.
Claro.
Que el cristianismo recuperó, al igual que también se celebraba el solsticio de verano, que también el cristianismo también recicló en el San Juan.
Ajá. O sea que Cristo no nació el 25 de diciembre.
Vaya usted a saber cuándo nació.
Sí, nació.
Sí. Pues en el que históricamente no sabemos nada y del que ignoramos precisamente la fecha de su nacimiento, aun suponiendo que hubiera existido. Y responde el beato, hay pruebas indirectas, pero hay pruebas en cuanto a la fecha del nacimiento. Todos sabemos que se trata de ajustar ese día con el solsticio de invierno. Ya ve usted que admitimos muchas cosas. Y responde el ateo, lo que usted llama pruebas indirectas no son exactamente pruebas, y ninguna hay rigurosamente contemporánea. Pero en fin, dejemos eso. Le dije también al preguntón que de celebrar el nacimiento de algún personaje, yo preferiría celebrar el nacimiento de Diderot o de cualquier otro bienhechor de la humanidad. Pues no sé, Newton, Koch, Galileo o el inventor o descubridor de cualquier analgésico. Pero por lo demás, y a pesar de su imparable comercialización y frivolidad, que sí, que estaba de acuerdo con la Navidad. Y ahora responde el beato. ¿Ve usted? Quizá también por el sentimiento pueda llegar a usted algún día a convencerse. Y responde el ateo, ¿a convencerme de qué? Ya le digo que creo en esa fiesta. Yo le responde el beato, quizás crea usted en algo más, no olvide que todos los hombres de la tierra... Y le corta el ateo, se olvida usted precisamente del mayor número de hombres de tierra que no celebran las Navidades. Miles de millones de chinos, indios, japoneses, africanos... No, no es una fiesta universal, pero con todo, ¿cómo estar en contra de una fiesta que proclama la paz entre los hombres y además les pide buena voluntad?
Y en fechas más recientes, el consumismo,
El mamonismo. Y todo ese tipo, y de muchas cosas que acaban en ismo, pero sí. Total, a mí me da lo mismo. Y ahora continúa el beato. Responde, pues eso, que un sentimiento tan universal como la paz quizás sea también una aspiración hacia Dios, hacia su conocimiento. Continúa ahora el ateo. Creo que no. Se confunde usted lamentablemente. No, nunca me han convencido las lecturas humanas, por llamarlas así, dulces, pacíficas, emocionantes y, desde luego, sentimentales de los evangelios. Desconfío de los textos sagrados que proclaman el amor. Y responde el beato, ¿y no desconfía usted de la Navidad? Y responde el ateo, no, es un tiempo tonto pero tranquilo. Todo el mundo ve la necesidad de sonreírse y de hacerse regalos. Cuidan de sus niños y de sus mayores. Lo de siempre, ¿eh? Todo el mundo bueno en Navidad, pero luego al día siguiente, cuando pasa las Navidades, el que es cabrón sigue siendo cabrón, como siempre.
Bueno, y en Navidad tampoco descansa el que es cabrón, ¿eh?
No, no lo es. ¡Que no sois buenos! Pues, continúa el ateo, hacen avanzar el comercio y enriquecen a los dueños de los grandes almacenes. Bueno, pues yo que soy ateo, pero... práctico, todo esto me parece mejor que hacer la guerra. Hay que decir que también antiguamente se establecían treguas también para Navidad y luego cuando pasaba se volvían a matar.
Claro.
Usted hoy no lo matamos, pero al día siguiente nos metemos ahí en la de Dios. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Y responde ahora el Beato. No, no me responda, pero seguro que le gustan los villancicos. Y responde el ateo. Todos no. Y se acaba por el capítulo.
Pues bien, vamos a poner un tema de Puig titulado El ritmo de las ideas.
Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa.
Vol tornar a incrementar el preu del transport públic.
Tradición que nunca hace año tras año. Y este año encima llueve sobre mojado porque ya se aumentó con la subida del IVA. Y aparte se junta la subida tradicional de todos los años.
Claro. No, pero nosotros, pues como somos muy tradicionales, pues también leemos estas noticias de la subida del transporte público, porque al fin y al cabo, como a nosotros no nos afecta, que nosotros no cogemos el transporte público porque somos gente de pro y gente de bien, eso solo lo cogen los chusmosos, los pobres que van a currar.
Bueno, y en caso de cogerlo, siempre yo sigo manteniendo la tarifa de toda la vida, o sea,
la tarifa
de
plana,
gratis,
¿no?
Cero. De cero siempre es igual a cero.
Ahí está. Y es un consejo, pues, para que seguidlo o no, haced lo que queráis, pero es un consejo para todas. Sí. Colaros. L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona pacta la congelació de les tarifes, però l'equip de govern convergent no ho accepta i assegura que s'encariran. Enguany l'increment de la T10 ha estat del 14,5%. L'increment de les tarifes del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona ha estat molt elevat, però això no significa que l'any vinent hi hagi una congelació de preus.
Sí, sí.
Així ho ha deixat clar l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, controlat per CiU. El primer, bueno, però és que sigui CiU, sigui PSC, sigui, sigui, pues fan el mateix.
La misma mierda és.
La misma mierda és. Mira, un rodolí. El primer tinent d'alcalde i responsable de Seguretat i Mobilitat, Joaquim Forn, ha descartat la congelació de tarifes per al 2013, tal com ha demanat l'oposició a la Comissió de Seguretat i Mobilitat, mitjançant una proposició de iniciativa als Verds, Esquerra Unida Alternativa, que s'ha aprovat amb el suport de tots, excepte del govern, que ja ha votat en contra. Joaquim Mestre, d'Iniciativa als Verds i Esquerra Unida Alternativa, d'on és el partit d'en Saura, ha afirmat que hi ha gran preocupació ciutadana davant d'una pujada, defensant que els títols més afectats són els més usats, com la T10, que representa més del 73% del total, i la T50-30, que és del 15%. A la mateixa línia s'ha expressat Assumptes Carp, del PSC, Joan Laporta, Unitat per Barcelona, el Berlusconi català.
Sí. Toda esta gente, sobre todo, seguro que se caracteriza por utilizar habitualmente el transporte público.
Evidentemente, evidentemente. Han reclamat un augment com a mínim inferior a l'IPC. Font, que també presideix Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, gestora del metro i del bus, ha concretat que aquesta companyia té un deute de 500 milions d'euros. Clar, si s'ho gasten tot en seguretes i en posar màquines perquè la gent no es coli, pues,
o acudir constantemente a luz de gas. Con dinero de otros, como hace la puerta.
Ah, también.
Por
también.
Esas las trancas.
Y luego también, pues, los sueldazos que tienen los directivos de TMB, que hay 6 directivos por cada 4 trabajadores.
Y claro, y al final tienen que pagarlos de siempre.
Claro. Bueno, pues que paguen, que paguen. Que paguen las ambulancias, que paguen el transporte público, que paguen. Claro,
alguien tiene que mantener esos grandes sueldos,
claro.
De unos pocos. Pringaos, pagar.
A pagar. Cago en Déu. Bueno, i ha portat a terme una retallada de 56 milions als treballadors. A més, només l'Estat ha restat 89 milions d'aportació al Servei Públic Metropolità des del 2011. Inicialment, la T10 d'una zona va incrementar el seu preu un 12% l'any passat, en passar de 8,25 euros a 9,25, un euro de pujada. Posteriorment, i arran de l'augment de l'IVA, el preu va quedar fixat en 9,45 euros actuals, de manera que un any l'encariment haurà d'estar del 14,5%.
Claro está que un año, de un año para aquí, toda la gente que, todos los asalariados, todos los que trabajan con un salario...
Y que pagan el metro.
Pues ha aumentado también sus salarios un 14%, la misma proporción.
Claro.
Está clarísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero ya se sabe, estos pequeños sacrificios, pues luego pues repercutirán en un mejor bienestar del ciudadano. Claro, pues porque podrán pues más máquinas para que la gente no se cuele, podrán más seguridad y para que la gente se sienta más segura en el subterráneo. Y bueno, pues también se subirán los precios, se subirán los sueldos a los directivos de TMB, que,
claro.
Que los pobres están muy sacrificados ahí. Pegándose el lote y pegándose las grandes farras ahí.
Alguien tiene que pagar
dietas,
su forma de vida.
Claro. Hay que mantenerlos.
Vosotros y vosotras.
Son necesarios. Hay que mantenerles.
Y también es necesario que descansemos un poco.
Pues descansemos.
Y vamos a dejar, como no, con temas varios. Hasta dentro
pues
de
venga.
Poco.
¿Hala?
Con el control, malas vibraciones brotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre.
persigue. Eres un arma cargada, provoca reacciones sin rumbo ni parada. Te escondes en un muro de sangre y falsedad. Sacas el arma, apunta.
Thank you. de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y yo, como siempre, sigo adherido a mi segundo descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer. Y si no os gusta, pues es lo que hay. Ni más ni menos.
Son mis pelotas.
¡Ay, madre del alma! ¿Qué me dice usted? Me quedé aterrada y sobrecogida.
Ahora vamos con dos breves y vamos a hacer como un estudio antropológico de nuestra queridísima España. Primer breve, viernes de 9 de abril de 1971. El alcalde de Llodio se opone a la subida del Chiquito de Vino. Llodio es una localidad de Álava que está en nuestra entrañable Vascongada.
Muy española.
Muy española. ¡Como el vino! El alcalde de Llodio prohíbe la subida del Chiquito de Vino de 1 a 2 pesetas. Como consecuencia, en una reciente reunión de propietarios de bares llodianos, fue aumentando el precio del Chiquito de 1 a 2 pesetas, o sea, el doble. ¡Qué vergüenza! Pero no todos los propietarios de bares secundaron el acuerdo, por lo que ha habido estos días cierta confusión. El alcalde, vascongado, pero buen español, sobre todo en Álava, que es una ciudad de gente de bien, ha cursado a los dueños de los bares que han subido el precio de Chiquito un oficio en el que se exige que bajen el precio a su estado anterior de 1 peseta. Ya que los aumentos deben ser autorizados por el gobierno de la nación. Y no así, libremente. Y eso que nosotros defendemos la libertad, pero no el libertinaje. Por supuesto.
Por supuesto.
Además te voy a cobrar barato. Dice, bueno, pues pensar.
Asimismo, dice el alcalde, en dicho oficio le significó que estando tales artículos, vinos, sidras y cervezas sujetos en Álava al impuesto sobre consumiciones sin perjuicio de la autorización mencionada, antes de ser aplicados nuevos precios deberán comunicarse a este ayuntamiento para la modificación del concierto individual que para el arbitrio que esté establecido. A partir de aquel momento se ha vuelto a restablecer el precio de 1 peseta.
Como debe ser.
Que el vino es sagrado y muy español. Y ahora viajamos del norte de nuestra queridísima España. Vamos al sur. Banda de maleantes detenida. Villanueva del arzobispo Jaén. 5 de enero de 1957. ¿Dónde estaba usted ese día? Pues yo en el mismo sitio que estuve durante 40 años. Y aún más te diré que después de muerto sigo mandando. Fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Municipal, en colaboración con unos voluntarios, ha descubierto y detenido una banda de maleantes que se dedicaban a desvalijar cortijos, fábricas y casas aisladas en los términos de Villacarrillo, Mogón y Villanueva del arzobispo. O sea, mamarrachos, harapientos que se dedicaban a sembrar el caos entre la gente entrañable de los cortijos y latifundios andaluces. Los detenidos en número 10 han sido dispuestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente después de haber pasado unos cuantos horas en comisaría, donde se les da el trato acostumbrado.
Los hay que la prefieren la leche con café, y usted que tanto mira, ¿qué leches quiere usted?
Nada, reaparezco yo para presentar la asquerosa horterada, horrible. Y no por ser el último día de el último programa de año me voy a apiadar de vosotros y vosotras. No tenemos ningún tipo de piedad ni de misericordia.
Nada, nada.
Nos pondremos con
la sufran.
Con uno de los grandes que increíblemente aún sigue vivo. ¿Sí? Que es ni más ni menos que Manolo Escobar.
Uh-huh.
Y Colocaos tiene el dudosísimo honor para presentar una nueva aberración. Y pondremos a Manolo Escobar con su grandísima canción, con su grandísimo título, Moderno pero Español. ¡Hala! ¡Sufrir las canallas!
soy un hombre del siglo XX, pero español. Es tanto como reírse del mundo entero, menos de Dios. Me gusta oír la campana de mi parroquia arrebata, pero a mí también me gusta cantar un ritmo yeye y hasta protestar si algo no está bien. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. Me gusta ver a las chicas con minifalda y operar, que nunca podrá la moda a la española perjudicar. Yo soy chapado a la antigua porque me gusta la tradición, pero sé también que no todo son palabras de amor, y el que tiene bien suele tener don. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. Enseñó mi abuelo que lo primero es ser formal, y yo repito lo mismo, que ciertas cosas no han de cambiar. Que vengan los modernismos y solo son para mejorar, porque sé también que la vida está un poco achuchía y hay que torear y echarle valor. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar, que yo sé perder antes que
construyen un búnker sexual para el fin del mundo.
Sí, que como todo el mundo sabe, ha llegado, puntual.
Bueno, dale un chance, a lo mejor el fin del mundo se retrasa, joder. Quedan 4 días para el fin del mundo, según la primera de las 7 profecías mayas, y quien más, quien menos, ya está haciendo planes para despedirse de una manera grandiosa. Hay un chino que ha construido un arca, gente que presuntamente ha edificado un refugio en la sede de Madrid, y seguro, miles de fiestas organizadas por todos los rincones del planeta. Sin embargo, ninguno de estos métodos para afrontar el apocalipsis maya es tan interesante como el proyecto desarrollado por Pink Visual, una productora de cine para adultos. El estudio ha construido un búnker debajo de sus instalaciones, en Los Ángeles, California, para unas 1.500 personas que dirán adiós al mundo tal y como lo conocemos, con una inmensa orgía.
Bueno, pero esta iniciativa se podría realizar con mucha más asiduidad, sin tener constancia de que haya final del mundo.
Ya, pero bueno, pero cualquier día es una excusa, ¿no?
Ya, pues está bien, pero es falta meter la excusa del final para hacerlo.
Ya, mira, a quien quiere despedirse del mundo, pues de esa manera.
Sí, pues mejor despedirse todos los días de esa manera, ya. Día tras día.
Bueno, pero mira, pues el día que toque el fin del mundo, pues que no te pille cagando, que te pille follando.
No, pues te pillará cagando, que también es un placer, por otro lado, sobre todo cuando tienes mucha gana.
A no ser que vayas duro.
Sí.
Tengo la impresión de que la construcción del refugio y la bacanal organizada forman parte de una acción de marketing para promocionar los filmes de la productora de Cine X, pero aún así, bienvenida la idea. El búnker, que ya está prácticamente finiquitado, tiene una enorme plataforma giratoria en el centro, convenientemente acolchada para mayor comodidad de sus huéspedes. También cuenta con una zona lounge para el esparcimiento y, lo más interesante, varias fertility chambers, cámaras de la fertilidad. Por si acaso hay que repoblar la tierra.
¿Pero qué van a repoblar? Pues si no pensaban que se iba a acabar el mundo. Entonces, que no les iba a dar tiempo a repoblar.
No sé, gilipolleces. Y nadie cree en serio que se haya acabado el mundo, excepto cuatro frikis. Pero bueno. Pero no todo es de color de rosa en el espacio de alta seguridad de Pink Visual. Los jefazos del estudio están preocupados por si no hay oxígeno suficiente para todos los invitados, máxima teniendo en cuenta que el consumo de O2 será muy elevado, dado que se prevé una intensa actividad física.
Y ahora vamos con una noticia divertida que estaría bien que fuera realidad. No lo es, pero sería una buena idea. Le pone la cara del revés al director del banco y recupera su dinero. El cliente tenía 35.000 euros en preferentes. La hostia se oyó en cuatro términos municipales de Bilbao, asegura el jefe de la policía local de Baracaldo, población donde transcurrieron los hechos, y provocó una grieta de 17 metros lineales en el frontón municipal. Que son de Bilbao, joder, a lo grande.
Vaya.
Creíamos que se había desplomado la cubierta del polideportivo, asegura uno de los vecinos. La mitad de las vacas del pueblo se han quedado sordas, puntualiza otro vecino de una pequeña localidad situada a 8 kilómetros de Baracaldo, de la hostia. Al parecer, la razón por la que el banco no podía devolver al cliente el dinero de la participación preferente consistía en un simple problema informático, que se resolvió de manera extremadamente sencilla. En cuanto al director, ya con la cara del revés, apretó 5 o 6 botones del teclado de su ordenador y luego introdujo un número largo seguido de unas letras. Abelardo Zaragormendi, el jubilado que tuvo la feliz ocurrencia de propinar el bofetón, asegura que no es ningún experto en ordenadores y que él ha sido el primer sorprendido por el resultado. Le dije al director que quería sacar el dinero de la preferente. Me empezó a decir palabras raras. Y le solté el sopapo automáticamente, sin pensar en cuentas informáticas. Cuenta Zaragormendi, que es partidario de la acción directa. Ya había oído algo de reiniciar, pero no creía que se refieran a esto, añade. El cliente obtuvo además un juego de sartenes y sus calendarios, con las que se supone que las sartenes podrían ser reutilizadas para arrearle en otra futura ocasión. La maniobra Zaragormendi, como ya se conoce al suceso de la oficina bancaria de Baracaldo, será incorporada el próximo curso en todos los manuales de informática y economía de universidades españolas. Es una hostia de recorrido, con la mano abierta, tirando primero el hombro hacia atrás hasta que te cruja el esternón. Luego le sueltas el brazo y acompañas el ostión con un me cago en Dios en voz alta. Ha revelado Zaragormendi, el cual sale aquí muy sonriente la noticia de lo aliviado que estuvo.
Con la bota y el material, vamos juntos a la catedral.
Pues vamos a poner un tema de Segismundo Toxicómano de su disco Auschwitz 05. Titulado Toda.
Toda muerte es prematura. Todo pecado original. Todo trabajo es alienado hasta el final. Todo animal irracional. ¡Oh! Todo bien y todo mal. Todo depende del cristal. ¡Oh! A veces dando un paso atrás. Coges impulso para saltar. Toda familia es numerosa. Todo daño es colateral. La libertad siempre es condicional.
Riley, la niña harta de los juguetes rosas.
Vaya, vaya.
Y nos ha salido a responder a la niña.
Atención, alerta, pensamiento dependiente. Llamen a las autoridades mentales.
Pero ya, ¿eh?
Llamen al gran hermano. Tenemos un caso muy grave.
Una pequeña se queja en un vídeo de la injusticia de que las niñas compren princesas y los niños superhéroes. Pero esto, ¿cómo puede ser? Que un pensamiento independiente y a la tierna edad de 5 añitos.
Uy, 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 pero esto es un escándalo.
¿Esto es un escándalo?
¿Qué clase de educación recibe esta niña?
Pues muy mal, la educación que recibe, fatal, pues porque...
De hecho, solo tiene 5 años y ya llega a esas conclusiones.
Ya llega a esas conclusiones,
uy,
sí.
Uy, uy, uy.
Hay que reprogramarla,
hay que, hay que cortar, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto. Ahora que se acercan las fechas navideñas y las compras de regalos de Reyes, muchos padres harían bien en tener presente el vídeo de la pequeña Riley, una niña que critica los engaños de la industria juguetera para hacer que las niñas quieran comprar princesas y juguetes rosas y los niños superhéroes. Y qué decir también de esta maravillosa y bonita sociedad patriarcal que nos hacen a las mujeres desear y querer las cosas completamente distintas a las que les hacen querer y desear a los hombres. Y eso ya nos empiezan a lavar el cerebro desde bien pequeñitos.
Sí, las cosas que son para los niños y para las niñas.
Los juguetes rosas para las niñas, sí. Y los superhéroes y los juguetes de guerra para los niños.
Por supuesto, para que se mantenga la misma estructura del patriarcado.
Claro.
Y se eternice a lo largo de los siglos.
Con lo bonito que es. Pues bien, en poco más de un minuto clama contra la injusticia de que todas las niñas compren princesas y todos los niños compren superhéroes. Ante un expositor de muñecas en una juguetería y ante su padre que le está grabando en su encendido discurso, Riley llega a preguntarse, si los niños quieren comprar cosas rosas, ¿pueden, verdad? Así que porque todas las niñas tienen que comprar las princesas. Y se responde, algunas chicas les gustan los superhéroes y algunas otras las princesas. Hay algunos niños que les gustan los superhéroes y otros que les gustan las princesas. Y a otros no les gustan ni una cosa ni otra. Pero para no someterse a la presión social, esa tan bonita que tenemos todos cuando somos infantes, pues tienen que joderse, callarse y jugar... Y jugar a lo que juegan los demás.
Una presión social que ya existe desde que prácticamente que naces.
Vaya. Sí, sí, sí.
Ya se sabe que si el niño que juega con juguetes rosas, pues ya un mariquita y estas cosas.
Ah, claro.
Una niña que juega con al fútbol o juguetes de guerra, pues una marimacho, ¿no?
Claro. Lo de siempre. Y esa separación de sexos sí, tan maja y tan bonita.
Sí. Lo que es una vergüenza que haya escuelas laicas que vayan los niños y las niñas juntos al colegio.
Bueno, pero ya se separan entre ellos, ya se segregan entre ellos.
No, pero
¿sí?
Son más divertidas.
Ah, las niñas.
Están segregadas, los niños con los niños y las niñas con las niñas.
Bueno, pero es que eso ya es imponerlo desde arriba, como debe ser. O sea, las mujeres una cosa, los hombres otra.
Y los que no son ni una cosa ni otra, pues nada.
Y aún va más allá esta chiquilla. ¿Por qué las empresas tratan de engañar a las niñas para que compren cosas de color rosa en lugar de que las cosas que los niños quieren comprar? Pues eso, hija mía, eso pasa a los niños y pasa a los adultos, ¿eh?
Ya se dará cuenta cuando crezca un poquito.
Vaya.
Hay que decir que la niña esa con 5 años ha llegado más antes a saber la verdad, darse cuenta de que muchas mujeres durante toda su vida ni siquiera se quieren dar cuenta.
Y dan.
Ahora vamos con una mujer que ya salió aquí una vez en el programa. Una gallega que registró el grito de Tarzán reclama 100.000 euros a las GAI. Fue la misma mujer que tiempo A, pues también se declaró dueña del sol. Pues ahora también se declara dueña del grito del Tarzán. La viguesa que se proclamó dueña del sol también registró a su nombre el grito de Tarzán en el 2008. Y se ve que a nadie se le había ocurrido y ahí así. Y ahora reclama por vía judicial que la SGAI la indemnice con una cantidad que oscila entre los 100.000 y los 200.000 euros, ni más ni menos, en concepto de canon por el uso del aullido del rey de los monos. Ángeles Durán argumenta que como propietaria intelectual de una partitura similar al alarido de Johnny Westmuller, tiene derecho a cobrar por su uso como politono en los teléfonos móviles y otros productos audiovisuales. Durán, que goza de justicia gratuita y abogada de oficio, presentó la demanda el pasado verano y el juez de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha fijado para el 6 de febrero del 2013 la celebración de una vista preliminar donde limará los detalles procesales previos al juicio civil ordinario. Aún sin fecha contra las GAI por la supuesta vulneración de los derechos de propiedad. Mira que espabilada esta mujer, ¿eh?
Y tan. Sí que es espabilado, sí.
El juez acaba de rechazar una petición de la viguesa para que adoptase como medida cautelar que las gay, presidida ahora por su paisano Antón Reixa, consignase un depósito de más de 100.000 euros a su favor en una cuenta judicial mientras dura el proceso. Aún puede recurrir, pero ya se sabe, si cuela, cuela. La próxima vez que se le ocurrirá ser dueña.
No, a mí me ha venido a la cabeza de que podría hacerse dueña del idioma castellano. Y así toda la persona que abra la boca para pronunciar una palabra en castellano, que le suelte pasta.
Sí, sí. Y de paso, y demás idiomas, de paso.
Y demás idiomas, claro, porque nadie los tiene registrados, que yo sepa.
No lo sé, ¿eh? Igual no, igual sí. Es una buena idea también.
Por ejemplo.
Ahora vamos a poner un bonito tema de Sin Dios, del CD Alerta Antifascista. Y el tema es No queremos paz, sino victoria. La risa, te ha pillado la risa en el momento.
La risa inadecuado. Leyendo la noticia. Se plancha la oreja al coger el teléfono. Un hombre polaco tratando de impresionar a su esposa haciendo el trabajo de la casa se plancha la cara cuando sonó el teléfono.
Claro, ya se dice que los machos no pueden hacer dos cosas a la vez, ¿no?
Ah, no sé.
Al mismo tiempo.
Este concreto no.
Esto es una prueba total y absoluta.
No sé, no me gusta generalizar, pero este concretamente, pues ahí pecó de gilipollas.
No, pero aquí a veces generalizamos también a veces.
Claro, es que lo que mola son los topicazos, sí, las generalizaciones.
Nos gustan los tópicos.
Claro. Tomás Pazowski, de 32 años, estaba decidido a mostrar a su esposa Laila que no era tan bueno como ella. Decidí planchar mientras ella estaba en el trabajo. Las mujeres siempre están atendiendo a muchas tareas, así que pensé que él también podría hacer lo mismo. Así que abrió una cerveza y puso el boxeo en la tele.
O sea, no puede ser más tópico, ¿eh?
Claro.
Cerveza y boxeo.
Él mismo cuenta que estaba tan absorto en el boxeo que no estaba pensando realmente lo que estaba haciendo. Así que cuando sonó el teléfono, cogió la plancha por equivocación y se la presionó contra su oído. El dolor era increíble. El señor todavía le echó leña al fuego cuando corrió a ponerse agua fría sobre la quemadura. Eso me dejó un ojo negro, por lo que ahora parece más bien que he estado en un combate de boxeo en lugar de haberlo visto solamente.
Joder, estaban interactuando. Lo estaba viendo por la televisión y a la vez sentía los síntomas de un arreazo.
Claro.
En este caso era un quemazo, pero bueno, si él lo dice, no lo veo tampoco muy relacionado. O sea, lo que es una hostia en el boxeo a quemarte la oreja.
Y aquí sale una foto del hombre con la cara toda vendada y cogiendo la plancha a modo de recreación de lo que le pasó.
No, realmente bastante penosa.
Sí. Aunque los médicos dijeron que se recuperará completamente, Tomás dice que se ha retirado de las labores domésticas para siempre. Sí, mira, la excusa.
Este tío lo ha hecho a propósito. Lo ha hecho a propósito. Digo, ¿ves?
Pues Lila, una vez y me... Lila, que es la esposa de este hombre, un consejo. Deja este gilipollas y líate con un rico. Sí. Hombre.
Que el tío eso al final no ha sido tonto, ¿eh? Que lo ha hecho a propósito.
Claro.
Digo, ¿ves cómo no puedo planchar? Mira, mira, me lo hago una vez y ya me he quemado la oreja. Ya no lo hago más veces. Y vamos con una potencia sexual del mundo mundial. El luchador se rompe el pene manteniendo relaciones sexuales con su novia. No veas.
Un luchador. Otro crack.
Y se autodenomina luchador. Pero bueno. Un luchador de kickboxing se rompe el pene mientras mantenía relaciones sexuales con su novia. El resultado, una operación de urgencia para repararle el conducto urinario y 10 puntos de sutura.
Pero qué bruto.
Debían de estar siendo muy apasionados. La hostia, apasionados. Que la novia del luchador de kickboxing, el Rey Al, le rompió el pene y tuvieron que salir pitando hacia el hospital. Ese era un número de sado extremo. Preferimos no imaginarnos el dolor que tuvo que sentir el bueno Rey, pues la verdad es que no. Seguramente mayor que cualquier golpe recibido sobre el cuadrilátero. Pero lo cierto es que podrá volver a competir. A competir en la cama, nos referimos. Sí, qué graciosillo, ¿eh?
Qué graciosillos, ¿eh?
Le vaya el chiste y todo, ¿eh? La novia del Rey se siente tan culpable de la lesión, según detallan, ella estaba cabalgándole en el momento de la rotura, que ha prometido un trío para cuando se recupere. Si ya con una se ha roto el pene, ya no me puedo imaginar con dos.
Pues imagínate.
Según el periódico mexicano El Gráfico, a su llegada al hospital, los médicos lo operaron de urgencia para repararle el conducto urinario. 10 puntos se llevó Reich del hospital malayo donde fue operado, porque el suceso ocurrió en Malasia. Los médicos aseguran que se trata de una lesión poco habitual, pero que a veces ocurre, así que habrá que tener cuidado. Llega a esa conclusión el mismo, el redactor de esta noticia. Es capaz hasta de pensar por sí mismo y todo.
Qué gachondos son, ¿eh?
Incluso hasta hacer chistes.
Los periodistas estos.
Sí. Ahora vamos con la sección internacional. Y pondremos a los Sank 69. Y la canción en cuestión es Blackpool.
Blackpool. Everybody's ready, let's punk rock. Look at him with the safety pin. Now turn it up and let's begin. Let him in. Blackpool, Friday night. I really wanna do it tonight. Yeah, look at him with the safety pin. Turn it up and let him in. So let him in. Yeah.
el destino, pues que en la guerra ya lo vemos tú. Bombardea pueblo como en tiempos pasados, y dale clase a lo militar. No es que la cosa tenga relación, pero siento tu sombrero recordó.
Un fan de The Walking Dead dispara a su novia con una escopeta por criticar la serie de zombies.
Esto ya sería dentro de la sección que siempre hace de personajes espeluznantes de la América profunda. Idiotas a la par.
Sí, sí, pero muy idiota, ¿eh? La joven que le discutía a su pareja que un apocalipsis como el de la ficción no ocurriría nunca.
Jamás, ¿no?
Nunca jamás, eso no pasa, eso solo pasa en las películas. Y el otro que no. Pues bien, esta mujer acabó con las varias costillas rotas y un pulmón perforado. Su novio está acusado de intento de asesinato sin fianza.
Claro, claro, porque, o sea, que le criticó toda su pasión.
Claro, es que le criticó...
Y es más, supongo que era su forma de vida.
Es que le desmontó su forma de vida.
Su existencia se basaba en eso, en claro. Ser un fan.
Sí, sí, sí.
De Walking Dead.
Hombre, es que...
Y él esperaba que en cualquier momento los zombies le atacara. Y él seguro que estaba preparado.
Claro.
Seguro que era el típico yankee que estaba cargado de mogollón de armas y tenía un búnker para encerrarse y un cuarto para encerrarse contra los zombies y a la vez contraatacar. Lo tenía todo estudiado. Y encima va y se le ríe de eso. Por favor, qué falta de respeto.
Claro. Hombre, es que eso es desmontar una forma de vida a una persona
eso como
que...
Eso como decirle a un niño que no existe los Reyes Magos.
Claro.
O que no existe Ratoncito Pérez, pues es lo mismo.
Pues bien, una acalorada discusión en un bar de Long Island sobre la famosa serie de zombies de Walking Dead acabó con lo que podría convertirse en tragedia. Jared Gurman, ferviente seguidor de la serie, mantuvo una tensa discusión con su pareja después de que ella le discutiese que un apocalipsis zombie como el de la serie no ocurriría nunca. Gurman, de 26 años, trató de hacerle ver a su novia Jessica, de 27, que sí sería posible que esto sucediese, pero ante la negativa de la chica, ambos se fueron cada uno a su casa. Al rato, Jared Gurman comenzó a enviarle mensajes a su novia amenazándola de que no volviera a casa, porque estaba muy enfadado. Mi alma está cargada, no vengas aquí. La novia, Jessica Gellerman, preocupada, acudió al domicilio y una vez allí, su chico le propinó varios disparos con un rifle en la espalda.
Pero a ver, yo si fuese la novia y me manda esos mensajes, pues a lo mejor no iría tampoco a su casa, ¿no?
Ya, pero bueno, pero no te esperas
que
eso.
Que estoy muy loco, que tengo la escopeta cargada, que como venga te voy a disparar porque me está ofendiendo. Te estás riendo de mí, te estás riendo de mi forma de vida.
Ya, pero a lo mejor no se esperaba tanto, es que cualquiera se lo espera eso.
O a lo mejor es que no lo conocía lo suficiente.
Bueno, pero es que no sé, sí. Siempre es lo típico, que dicen que parecía un chaval muy tranquilo hasta que
lo ofendieron, por eso. Todo el mundo tiene un punto en el cual reacciona.
Pues bien, le propinó varios disparos con un rifle en la espalda. Gurman acudió a continuación a la comisaría de policía para entregarse. Soy un paranoico cuando bebo y cuando estoy sobrio.
O sea, en suma, soy un paranoico de la hostia.
Soy un paranoico de la hostia.
Estoy más colgado que las maracas de Antonio de Machín.
Pues bien. Admitió el joven que ha sido acusado de intento de asesinato sin fianza. La joven tiene varias costillas rotas y un pulmón perforado y se recupera satisfactoriamente en el hospital.
¿Y luego volverá con el novio?
Pues no sé, supongo que después de... Esto ya es un divorcio, ¿eh? Con todas las de la ley.
Vete a saber.
Vete a saber, la gente está muy colgada.
Ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto.
Pues este aún no parece, pero lo estará. Aunque esperan que los que están muertos resuciten y vayan a por él. O los que se rían.
Uy, pues ya no me río más.
Ahora vamos a poner un tema de los siempre divertidos Comando Trimponchi. El CD es siempre en nuestro puesto. Es un CD que todas las canciones son nombres de santos y santas. Y ya que estamos en una época y en un lugar muy santo, pues pondremos a San Nicolás.
Claro.
Y hay muchos asesinos.
Yeah.
heroicos suicidas dicen lo que sea para echar un polvo.
Con el control, malas vibraciones brotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no te dolerá.
Queridas criaturas, afortunadamente entablamos la recta final del último programa de este jodido mundo, que encima ni siquiera se ha acabado.
No, yo creo que no llegaremos a enero, ¿eh? Yo creo que se acabará todo.
Ah, porque tú lo digas, ¿no?
No, es lo que yo creo. Yo como tengo fe ferviente sí. en mí, y creo en Papá Noel y en el ratoncito Pérez.
Muy importante el ratoncito Pérez, ¿eh?
Claro.
Pues a mí me produjo un gran trauma cuando descubrí la verdad.
Pues también creo en el apocalipsis.
Claro. Y los Reyes Magos también. Y en Santa Claus también. Y claro. En todos los santos y las santas.
Y en Dios.
Por supuesto. Y en el diablo.
Claro.
Y en el más allá. Y en el cielo y en el infierno.
Y en los zombies y en los espíritus.
¿En qué no crees?
Yo es que me lo creo todo.
Como todos ustedes.
Como todos nuestros oyentes.
Sí, que se creen todo. Encima un programa que se llama Todo es Mentira, pues yo desconfiaría. Bastante. Y nada, ya estamos desvariando. Hemos estado tú y yo. Estamos diciendo nada más que gilipolleces. Los asesores, ¿por qué tengo que decirlo a los asesores cuando siempre los obviamos? Y dirás, ¿por qué lo dices? Porque mira, porque somos así de incoherentes idiotas y no tenemos nada más que decir. Y es el recurso fácil, es lo que hay. Nuestro cuarto de neurona que compartimos por no da para más.
Pues sí, sí.
Y después de todo ello, os dejaremos con un CD de demostración y algunos temas. El famoso CD que sale la carátula, la torreta esta que hay en Cornellá y estas cosas. Un poco así manipulada. Ya está otra, porque si no, seguiremos con las gilipolladas.
¡Hala!
Bye. imperialismo yanqui,